entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Minutos pasaron de la hora 15 y estamos en comunicación en este momento con la decana de la Unidad Académica de Río Gallegos de la UMPA, Karina Franciscovich. Karina, buenas tardes. Laura Gorosito, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Laura. ¿Cómo andas?
Muy bien. Bueno, tratando de hablar y que nos cuentes de este análisis que se realizó con respecto a la parte presupuestaria que cuenta la UARG en este momento.
Sí, nosotros el día de ayer convocamos a la comunidad universitaria para poder dar cuenta de cuáles son las gestiones que se vienen realizando y también cuál es la situación presupuestaria que viene resintiendo esta universidad y las demás universidades del país. En ese sentido, lo primero que explicamos es la complejidad que estamos atravesando porque estamos en un contexto de profunda incertidumbre. Y por el otro lado, porque los recursos que están viniendo se relacionan con el ejercicio económico 2023, porque estamos con presupuesto prorrogado, y eso hace que se nos haga cada vez más difícil poder contar con los servicios, coberturas, jardín, comedor, becas, ¿sí? Porque cada vez están aumentando más los servicios, los costos, los precios, y eso hace que nos veamos cada vez como más disminuidos en las posibilidades de dar respuesta a necesidades que creemos que son básicas y que entendemos que la universidad en el momento que la genera tiene que ver con una política de igualación de oportunidades, ¿no? Entonces, y además las coberturas de cátedra, porque como lo que está pasando es que como no hay crédito presupuestario, en el momento que un profesor renuncia, un profesor licencia, ¿sí?, no se está certificando crédito presupuestario, entonces no se está pudiendo dar respuesta a coberturas. Yo lo quiero explicar esto bien, porque en realidad la presentación que hizo el subsecretario de Políticas Universitarias en el día de ayer, cuando exponía que no estaba en el gobierno nacional el desfinanciar a las universidades y que lo primero que le preocupaba era a los estudiantes y eran los docentes que están adelante de las cátedras, lo cierto es que con la política que están haciendo, los estudiantes no están pudiendo acceder a un montón de beneficios que les permiten continuar sus estudios y los docentes no están pudiendo tener y contar con los recursos para que se den las coberturas de las cátedras que son necesarias para que después se transformen en profesionales. Entonces, en realidad lo que está diciendo no es correcto.
Uh-huh. Se hablaba, Karina, al principio de un presupuesto del 2023 que podría llegar con mucho esfuerzo a junio de este año. ¿En qué situación están ahora a medida que ese presupuesto se ha ido utilizando y qué es lo que queda de ahora en más?
Lo que se habla de esto, que te agradezco la pregunta porque genera mucho ruido para adentro, lo que tiene que ver con esto es con el crédito, es con el compromiso que el Estado Nacional hace del recurso que le envía a las universidades. Lo que sucede es cuando se apruebe el presupuesto, eso se tendría que solucionar parcialmente o totalmente, dependiendo qué decisión tomen nuestros legisladores, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué sucede? Si no se aprueba el presupuesto, lo que va a pasar en el mes de julio es que el gobierno nacional va a empezar a gestionar por decreto. Entonces va a ser una resolución mensual para hacer el pago de haberes. Lo que pone eso es en una situación de tanta incertidumbre, donde solamente se van a estar pagando los sueldos de las personas que no renuncien, no licencien, ¿sí?
Sí.
Entonces lo que va a hacer es un continuo achicamiento de nuestra posibilidad de dar cobertura. Por eso es que entendemos que existe cierta perversión en esta política organizada de esta manera.
No solamente, yo creo, analizo desde afuera, no se va a poder cumplir con los compromisos que se tengan en ese momento, sino que tampoco se va a poder gestionar a futuro cosas para la universidad, porque no se tiene el dinero, porque no se sabe si se tendrá, si se va a dar, cuántos le van a dar, con qué fondos va a poder contar la universidad para poder proyectar a futuro.
Sí, en realidad eso es lo que nos pone a nosotros los gestores, quienes asumimos una responsabilidad, quienes tenemos el honor de estar gestionando en una universidad, en un lugar de profunda tensión, porque nosotros estamos desesperados o totalmente organizados, trabajando con la comunidad, la provincia, la municipalidad, organizaciones sociales, clubes, empresas, responsabilidad social, todo para tratar de dar respuesta en este contexto, en este plazo, para que los distintos servicios que tenemos y para que las distintas necesidades que tenemos se vayan cubriendo. Pero eso es en el marco de una coyuntura, hasta que se defina por medio del Congreso qué lugar se le va a dar a las universidades nacionales públicas.
Hablábamos hace un tiempo con vos y decías que la universidad no solamente son los sueldos de los docentes, sino que también tienen gastos extras que tienen que ver con los trabajos de campo de los alumnos, con las becas, con el comedor, con el albergue de universitarios. Son muchas las cosas que alberga una universidad, no solamente el sueldo de cada uno de los trabajadores.
Totalmente. No solamente tenemos la situación de las becas. Hoy nuestra residencia universitaria ya se incorporaron, hay más de 25 personas, si mal no recuerdo, ¿sí?, que son personas del interior. Tenemos el jardín, que estamos haciendo los esfuerzos, estamos viendo plan A, plan B, plan C para poder brindar ese servicio, porque es un servicio igual a oportunidades, pero también tenemos el comedor, que muchos de nuestros estudiantes no pueden ir y venir dos o tres veces. El boleto aumentó 800 pesos, en esta primera tanda quedaron más de 600 alumnos que no se pudieron inscribir en el proceso y que a ellos les cuesta por día entre 1.600 o 3.200 pesos el llegar a la universidad y volver, sí, que muchas veces se quedan para no hacerlo esto más de una vez. Entonces el servicio de la comida no es una cuestión menor en esta unidad académica, y las salidas de campo, los insumos para los laboratorios, el laboratorio de química, el laboratorio de física, el laboratorio de geografía, el laboratorio de comunicación, sí, las investigaciones, que los docentes también necesitan recursos para investigar, para hacer pruebas, ensayos, salidas de campo, encuestas, sí, para poder generar ciencia, para poder seguir transmitiendo a la comunidad. Nosotros muchas veces se utilizan recursos de la unidad académica para hacer actividades que responden a necesidades de la comunidad, como ir en la universidad al barrio, sí, como hacer actividades en escuelas, y todas esas acciones se hacen todos con el mismo presupuesto. Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad así básica de tener otro presupuesto. Nosotros recibimos un presupuesto general, y una parte se destina a sueldos y una parte se destina a gastos de funcionamiento. Claro. Y en gasto de funcionamiento está todo lo que yo te acabo de decir. Y a eso sumale la luz, el gas,
justamente internet. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué pasa? Vos tenés un presupuesto del año pasado cuando tuvimos un incremento altísimo, donde se acaban de liberar, por ejemplo, todo lo que es telefonía y todo lo que es internet, pero no solamente eso, sino que también hay aumento en la luz y el gas. ¿Cómo están enfrentando esta parte? Porque el consumo es alto en la universidad.
Y sí, porque son 14.000 metros cuadrados cubiertos que tenemos necesarios, porque el clima lo indica, no podríamos no pensarlo. Sí, y en ese sentido nosotros, para que tengas un dato claro, en enero del 2023 pagamos 230.000 pesos más o menos, 225 de luz, uh-huh, y este enero pagamos 1.400.000. Impresionante. Con el campus cerrado.
Sí.
Sí, con las cosas mínimas, porque se estaban haciendo, viste, cuestiones de refacción, de mantenimiento necesarias, que es más fácil hacerlas cuando el campus está cerrado, que son las capas, que las que no se ven, pero las que nos permiten funcionar después. Y
es impresionante, y nosotros, el incremento.
No, claro, entonces nosotros ahí le estamos pidiendo a todos nuestros legisladores, nos hemos ido reuniendo con todos y cada uno, si nos falta algunos porque todavía no llegamos, pero están en la agenda, que por favor se expidan por intermedio de una ley y que eximan a la universidad del pago de la luz. Porque además nosotros utilizamos el campus también cuando nos lo piden de otras instituciones provinciales, por ejemplo, deportes, por ejemplo, la escuela de policías, por ejemplo, el ministerio. Cada una de las acciones que nos piden, nosotros ponemos a disposición el campus porque entendemos que la universidad es un espacio para desarrollar y para colaborar con todas las necesidades de la comunidad. Entonces creemos que si estamos de acá generando los científicos, los profesionales, quienes después nos van a atender en cada uno de los lugares, creemos que la exhibición de la luz nos permitiría 1.400.000, lo podemos poner en el comedor, lo podemos poner en becas, lo podemos poner, o sea, nos permitiría un poquitito de aire mínimo, ¿sí? Pero además entiendo que en este momento tan delicado es un acto político. Es un acto de decir, en la provincia de Santa Cruz nos interesan las universidades nacionales, nos interesa que la UMPA siga funcionando.
Karina, ¿han logrado hablar con alguien del gobierno provincial con respecto a esto?
Sí, por supuesto. Sí, lo hemos hecho. Nosotros ahora les estamos dando poniendo a disposición algunos antecedentes y también nos estamos poniendo a disposición para ir y explicar por qué es tan importante. Nos hemos juntado con gente de los distintos espacios políticos para poder tratar de lograr un compromiso generalizado. Sí, así que esperemos que dé resultado, ¿no?
Bueno, ante un futuro drástico que no queremos que suceda, ¿qué pasa si el presupuesto a junio no hay nada claro, lo que envían es muy poco, no se soluciona el tema de la luz y el gas, de internet? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Cuál es el riesgo más crítico que puede llegar a tener?
Yo hasta ahora lo que vengo planteando es que el riesgo más crítico es la discusión que en el fondo se está generando y que no tengo tan claro que la comunidad en su conjunto la dimensione, que es la continuidad o no de las universidades nacionales públicas, gratuitas y de calidad como la tenemos concebida hasta este momento. Yo creo que la discusión no es ahora solamente un presupuesto que quizás después el Estado Nacional manda por decreto fondos para que sigamos trabajando mes a mes, sino que es que de esta forma se están perdiendo las autonomías, porque se está perdiendo la posibilidad de generar políticas dentro de las universidades que redundan en beneficios para los y las estudiantes, ¿sí? Se está perdiendo la capacidad de ir mejorando en los servicios que tenemos y de ir mejorando en las áreas, porque no estamos pudiendo cubrir no solamente docentes, sino también la planta de administración y apoyo, es decir, los no docentes. Entonces la discusión, para mí, y creo que no tenemos que perder el eje, no es si una universidad hizo mal una rendición o no, o si hubo una cuestión burocrática o no. Es si queremos que la universidad pública, como la conocemos, como un espacio en el que puede permitir que de otra manera personas que llegan a recibirse no podrían estudiar, siga en nuestra sociedad. Que de hecho hoy la sociedad en los últimos 5 años, según lo que estaba escuchando ayer, la reconoce como la institución más reconocida para la comunidad. Entonces, yo creo que acá hay algo que funciona y que funciona bien. Yo creo que generamos profesionales, generamos ciencia, generamos extensión, trabajamos desde la transferencia, y yo creo que no hay que perder ese eje. Es, ¿queremos las universidades públicas en cada uno de los territorios? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es solamente si el gobierno nacional en junio nos manda o no. El tema es que las instituciones existen. Entonces, ¿a qué va a llegar? ¿A un punto de financiación del punto cero? Lo que está discutiendo no es si financia o no financia una institución. Lo que se está discutiendo es si vamos a seguir teniendo como sociedad algo que nos generó un valor único en Latinoamérica a la hora de pensar en la ciencia y en la técnica. Entonces, me parece que creo que esa es la discusión que tenemos que tener, y por eso es que le estamos pidiendo a la comunidad que colabore, entienda la importancia que tenemos, que necesitamos que todos nos movilicemos, por ejemplo, el 23 de abril, sí, para decir que las universidades son importantes y que queremos las universidades como espacios para que nuestros hijos, ¿sí?, puedan estudiar en instituciones que tienen prestigio, que tienen reconocimiento y que día a día se interpelan a sí mismas, porque en esta autonomía tenemos elecciones, votamos. Sí, existen muchas visiones, pero que día a día seguimos construyendo ese lugar donde después son quienes surgen los profesionales, que son quienes nos atienden, quienes están en enfermería, quienes están en turismo, quienes están en química, quienes son trabajadores sociales, quienes están en la cotidianidad de todos nosotros. Si no hay universidades públicas, no vamos a tener la cantidad de profesionales que tenemos, porque no hay manera que una institución privada le pueda dar respuesta a las necesidades que actualmente tenemos como sociedad.
Sí, a mí me da toda la impresión de que esto es como un apriete para generar, de que las universidades tengan que ver de qué manera tienen el dinero para mantenerse, y eso va a terminar sí o sí en cobrar algo para que el estudiante ayude de algún punto, que es que deje de ser pública y que todo el mundo tenga la posibilidad de estudiar, no solamente quienes puedan pagar. Karina, hablaste de una movilización el 23 de abril.
Sí, el 23 de abril se está convocando a la comunidad universitaria y a toda la comunidad para una medida de movilización el día 23.
¿Ya tienen el horario planificado para ese día y la concentración?
Mira, justo se había modificado del 25 al 23, así que estamos viendo ahí bien en qué tema, en qué horario va a quedar. Bueno. Ahora no tenía tan presente y no querría decir algo que no sea correcto.
No, está bien, pero estamos en comunicación. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, me interesa mucho porque seguramente como vos, que sos una profesional y hoy, después de haber estudiado en la universidad, sos decana de la UMPA. Hay muchas personas que, gracias a la universidad, que es inclusiva, que se destaca por sobre todo por eso, ¿no? Porque la UMPA, tenemos que destacar una cosa, es inclusiva, se adapta a lo que el alumno necesita y sabe quién es cada alumno y cuál es su situación familiar o económica, y siempre trata de incluirlo, no de excluirlo. Entonces, que la gente sepa que uno puede llegar a tener la oportunidad de cambiar su estilo de vida, su calidad de vida, a través de un estudio, de poder llegar y tener un título. Y esto lo hace la universidad pública, nada más ni nada menos, no la privada, porque la privada es inaccesible para toda la general de la población. Y bueno, yo seguramente siento que vos, en todo este recorrido, podés dar un mensaje con respecto a qué es y cómo se puede llegar a estar donde estás vos como una persona que fue a una universidad pública.
Sí, totalmente. Yo justo hoy me preguntaron a la mañana y justo donde en este tema de que yo soy hija de gasista, ¿sí? Entonces, para mis padres, fui la primera generación que pudo acceder a una universidad para toda mi familia. Fuimos nosotros la primera generación. Y es de mucho valor eso, porque nos permitió, bueno, desarrollarnos profesionalmente, me permitió tener la oportunidad de ingresar a esta institución y después de 20 años asumir una responsabilidad como la que tengo hoy, ¿sí? Me permitió viajar, me permitió conocer gente, o sea, y fue ese momento, esa decisión, hubo una parte mía que es la decisión de estudiar, pero hubo otra parte que es la de un Estado presente que entendía que en la universidad, de la forma de que existe actualmente, más personas podían acceder a esta posibilidad. Entonces, yo creo que hay que poner en valor. Yo les agradezco, estoy tratando de, a todas las personas que me están llamando, dar las entrevistas y hacer lo posible de tratar de explicarlo lo mejor posible, porque creo que ustedes como comunicadores nos están dando una mano muy grande, que es la de poner en agenda este tema, y yo te lo quiero agradecer, sí, porque si no a veces se pierde lo que hacemos. ¿Sí? Porque es una institución que funciona, que está, que quizás a veces no llegamos a contar siempre todo lo que estamos haciendo, de qué manera, pero yo decía, si hoy no se inundan tantos lugares como se inundaban antes, es porque hubo un grupo de docentes que hizo un proyecto para pluviales y hubo un estado municipal que nos pidió el servicio. Si tenemos un sistema de transporte y se está discutiendo qué recorridos tienen que hacer, es porque hubo un equipo de investigación que colaboró para eso. Hay un montón de impacto que la universidad tiene para que mejore la calidad de vida de toda la sociedad. Y eso es importante. Cuando una persona estudia, no se beneficia solamente la persona. Se beneficia a la persona y se beneficia a la comunidad. Y ese impacto, si nosotros lo perdemos, estamos destinados a ser realmente pobres. Entonces no es menor lo que se está discutiendo.
Es cierto. Karina, yo te agradezco mucho este tiempo que nos brindaste para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo con ustedes.
Bueno, no, muchísimas gracias a vos y a total disposición.
Gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con Karina Franciscovich, decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. Están en alerta, docentes, no docentes y estudiantes tuvieron un encuentro para analizar el contexto actual, con el foco puesto en los altos costos de los servicios de luz y gas ante el ajuste de Nación.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Estás en LU12 AM6. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.